Continúe bendiciendo a todos. Damos la bienvenida a los hermanos de otras congregaciones y amigos que nos acompañan en esta mañana. Es un privilegio estar nuevamente juntos adorando al Señor y nos gozamos en poder compartir con ustedes este tiempo de adoración. Así también saludamos a los amigos y hermanos que nos acompañan por las redes electrónicas. Y bien, habiendo adorado al Señor, vamos ahora a adorarle también en la medida que nos sometemos al consejo de su palabra. Quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia conmigo. Vamos a ver si es verdad que vamos a concluir hoy la tercera epístola del apóstol Juan. Con eso cerramos ya nuestra serie de estudios sobre las epístolas generales. Tercera epístola del apóstol Juan, solo tiene un capítulo, vamos a leerlo completo, aunque la porción que nos falta por estudiar es la que va desde el versículo 9 en adelante. Leemos la palabra del Señor, dice así, tercera epístola del apóstol Juan: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí comienza nuestro pasaje para hoy. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Dios bueno, te alabamos, Señor, y te damos gracias por el regalo de tu palabra. Señor, qué bendición que tú nos has dado, que tú nos hayas hablado de una manera clara, de una manera entendible para nosotros, en un lenguaje que nosotros podemos entender. Aún siendo tú tan grande y sublime, te has comunicado, Señor, a nuestro nivel. Pero aún estamos conscientes de que siendo palabras humanas, provienen de un Dios que es más alto que nosotros. Y por eso, Señor, como leíamos en esta mañana, el hombre natural no percibe las cosas que tú nos has revelado en tu palabra. Necesitamos tu luz, necesitamos la dirección de tu Espíritu, y eso es lo que clamamos en este momento. Que tu Espíritu hable a cada uno, que tu Espíritu abra nuestros ojos para ver las maravillas que tú tienes para decirnos, y sobre todo que podamos vernos, Señor, en el espejo de tu palabra, para saber lo que necesitamos cambiar y lo que necesitamos mejorar para vivir de una manera que traiga gloria a tu nombre. Haz tú la obra, Señor, en medio nuestro en este día. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Hace varias semanas yo estuve predicando en una congregación hermana un sábado en la mañana, era un tema sobre familia. Prediqué en esa actividad. Ese mismo sábado, en la noche, el pastor Mayen fue a predicar a otra congregación, también un tema de familia. Y hubo un hermano de esa primera iglesia que fue a ambas actividades. Él estuvo en la mañana, en la que yo prediqué, y luego estuvo en la noche, en la que predicó el pastor Mayen, y casualmente me lo encuentro el domingo, el día siguiente, en un supermercado, y se acerca a mí y me dice: muchacho, pero tú eres una fotocopia de Mayen predicando, me dijo. Óyeme, yo te oí a ti en la mañana y después a Mayen, y yo estaba oyendo lo mismo, pero con un hombre más viejo, con énfasis en lo más viejo, con énfasis en lo más viejo. Pero la idea es esta, o sea, él dijo: óyeme, ¿y qué es lo que pasa? Y yo le dije: bueno, papá, yo tengo toda la vida sentado bajo la predicación de ese hombre, ¿a quién tú quieres que yo imite? ¿A quién tú quieres que me parezca? Y lo mismo me sucede a mí cada vez que voy a la Caleta, cada vez que vamos a la Caleta a darle vuelta a la iglesia, a ver cómo está, y nos sentamos bajo la predicación de Edinson Díaz, el hermano que nosotros entrenamos allá, ganamos para el Señor y dejamos como pastor. Y yo veo que ese muchacho es una fotocopia mía predicando. Ese barbarazo hasta los chistes míos me copia. Yo le dije, León, pero por lo menos sé original con los chistes, búscate chiste tuyo, porque es todo igualito. Y otra vez, ¿por qué pasa eso? Bueno, la razón es sencilla, y es que nosotros los seres humanos aprendemos por imitación. Lo queramos o no, aprendemos por imitación. Dios nos diseñó así. Contrario a los animales, por ejemplo, que saben instintivamente qué hacer y cómo hacerlo. ¿Usted lo ve eso en la naturaleza? Mire, yo pienso, por ejemplo, en las tortugas. Las tortugas dejan los huevos enterrados en la arena y se desgaritan y no saben más de ellos. Y esos huevos salen solos y esas tortuguitas salen y saben lo que tienen que hacer y hacen lo que tienen que hacer. Y crecen y se reproducen y sigue el ciclo. Pero los seres humanos no somos así. Nosotros necesitamos de otros que nos enseñen. Y la manera principal como aprendemos es por imitación, es viendo y copiando lo que vemos en otro. Y eso es algo que produce mucho temor en nosotros los padres, porque todos nosotros sabemos que nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que le decimos. ¿Cuántos papás están de acuerdo con esa verdad? Tú te puedes cansar de decirle y decirle y decirle, pero al final ellos van a hacer lo que te están viendo hacer, es no lo que tú le estás diciendo. Y otra vez, la razón es porque fuimos diseñados por Dios así, para aprender por imitación. Y es por esa razón que una y otra vez en la Biblia nosotros tenemos la exhortación, el mandato, de hecho, a imitar a otros. 11 veces, por lo menos, en el Nuevo Testamento, se nos manda directamente a imitar a otra persona o a otras personas. Y ese es precisamente el caso que nos compete en esta mañana. Este pasaje que vamos a hablar, que vamos a tratar de esta tercera carta de Juan, tiene que ver con eso. Nosotros ya hemos introducido esta carta la última vez, vimos que es una carta personal, donde Juan le escribe a un solo individuo, llamado Gallo, para animarlo y para reconocer su labor en apoyar las misiones, al recibir a los misioneros y hospedar a los misioneros y sustentar a los misioneros. Pero Juan no solamente quiere encomiarlo y animarlo con palabras, sino que quiere apuntarle a un buen ejemplo a seguir. Pero él hace aquí algo interesante. Él le muestra dos modelos, y eso es lo que vemos en el pasaje que nosotros hemos leído del versículo 9 en adelante. Él le muestra un modelo positivo que él debe imitar y le muestra un modelo negativo que debe evitar. Si usted mira el texto conmigo, miren su Biblia, siempre me gusta mostrarle cómo está construido el pasaje para poder entenderlo más fácil. Este pasaje es como un sándwich, es un sándwich. El mandato central está en el medio, en el versículo 11 es el mandato central, es el mandato a imitar lo bueno y no lo malo. Pero ese sándwich tiene dos tapas, ¿verdad? Como la tapa del pan. La de arriba está quemada, es el modelo que no debe imitar. Y es el modelo que él presenta allí de Diótrefes, versículo 9 al 10. Y la tapa de abajo es la que se tostó bien y esa es la que él debe imitar. Y es el versículo 12 en adelante, que es el pasaje que trata de Demetrio. Así que esa es la estructura del texto. Tenemos un mandato en el centro, imitar lo bueno y no lo malo. Tenemos un modelo negativo que no debe imitar y un modelo positivo que debe imitar. Si el tiempo nos da de verdad, vamos a ver cada una de esas cosas en ese orden. Y vamos a comenzar entonces considerando el versículo 11, el mandato que se nos está dando a Gallo y a nosotros hoy. Y el mandato es muy sencillo, pero sumamente profundo cuando lo consideramos en su contexto. El mandato es este: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Muy sencillo. Pero en ese mandato tan sencillo, como le dije, poniéndolo en su contexto, nosotros sacamos varias enseñanzas prácticas. Específicamente hay 4 enseñanzas prácticas que yo quiero sacar de ese mandato tan breve. Y la primera de ellas es, y ya lo dijimos brevemente en la introducción, es que lo queramos o no, todos vamos a imitar a alguien. Fíjese que él le está diciendo, él asume en este pasaje que Gallo va a imitar. Por eso él le dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Tú vas a imitar a alguien, lo quieras o no, vas a imitar a alguien. Procura imitar lo bueno, eso es lo que él está diciendo. Y eso tiene relevancia para todos nosotros. La Biblia nos está advirtiendo, amados. Si tú te codeas, tú vas a terminar imitando la gente con la que te codeas. Si tú te codeas de buena persona, tú vas a terminar haciendo lo bueno. Si te codeas de mala persona, vas a terminar haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque así es como estamos diseñados para imitar. De hecho, el refrán popular lo dice, el que anda con cojo, al año cojea. Porque esa es nuestra naturaleza, ese es el diseño como Dios nos creó. Vamos a imitar. Entonces tenemos que procurar buscar buenos modelos que tengamos cerca para imitar lo bueno. Ahora eso tiene relevancia de manera especial para los padres. Y no solamente en lo que ya le dije en la introducción, el hecho que todos sabemos que los hijos van a imitar nuestra conducta, lo que nos ven haciendo, no necesariamente lo que les decimos que hagan, pero tiene relevancia porque nosotros como padres tenemos que velar de que nuestros hijos, sobre todo los primeros años de vida, donde se está formando su carácter, nosotros tenemos que velar que todas las influencias que ellos tengan sean influencias positivas, sean cosas que lo ayudan, porque ellos van a imitar lo que están viendo, sea bueno o sea malo. Y de hecho, nosotros sabemos que por la naturaleza pecaminosa del hombre es más fácil imitar lo malo, ¿o no es así? Es mucho más fácil, eso es lo que más fácil se pega. ¿Cuántas veces los hijos ven a uno haciendo o hacen algo y uno le dice no hagas esto y ellos te lo sacan en cara, pero tú lo haces? O yo te he visto haciéndolo y uno tiene que decirle, yo se lo he dicho a mis hijos, sí, pero aprende lo bueno, no lo malo. Pero la realidad es que lo malo se aprende más fácil. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces nosotros tenemos una misión como padres, otra vez, sobre todo cuando tus hijos son pequeños, de guardarlos, de celoso de las influencias que tú permites a tus hijos, porque ellos van a copiar. Y con mucha frecuencia van a copiar lo malo. Y cuando yo me refiero a guardarlo de influencia, me refiero a los lugares que le permites ir, me refiero a las personas que le permite juntarse, pero sobre todo el acceso que le permite a la tecnología. Hay muchos padres, no, yo no dejo que mis hijos se junten con todo el mundo, sí, pero le tiene abierto el internet, le tiene un celular inteligente sin ningún tipo de restricción, no tiene acceso al mundo entero ahí. Tú lo tienes con acceso al mundo entero. Eso es lo mismo que si tú lo dejaras juntarse con quien sea. Porque él tiene acceso a eso. Y créame que nosotros tenemos un enemigo que es muy astuto, hermano. Y el diablo busca la manera de llevarle la influencia negativa a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que estar siempre velando. Déjame contarle algo que nos pasó una vez a nosotros. Óyeme, nosotros, cuando Liz tenía como algunos 4 o 5 años, estamos hablando hace como 6 años de eso, nosotros empezamos a ver que Liz estaba tomando unos gestos y tenía una actitud que no me gustaba. Y yo, ¿y de dónde es que ella está sacando eso? ¿De dónde esta muchacha está sacando estas expresiones y estos gestos y estas cosas? Nosotros habíamos hecho ya un trabajo de escrutinio de los muñequitos que le íbamos a poner a ver, porque gracias sean dadas a Dios, hoy en día tenemos muñequitos buenos, ¿verdad? Educativos, usted sabe eso, ¿verdad? Ya hoy tenemos muñequitos que le enseñan algo a los niños, que le enseñan matemática y que le enseñan todo eso, cosa que no teníamos de mi generación para atrás. Yo no sé cómo nosotros salimos vivos, Nosotros viendo Tom y Jerry, que lo que vivían era matándose. ¿Usted se acuerda, Tom y Jerry? Y después nos preguntaban por qué los hermanos viven peleando, pero Tom y Jerry era matándose que vivía, eso era lo que vivíamos viendo. O veíamos Melvin el marciano que desintegraba al pato Luca con una pistola. O sea, compadre, o sea, pero vino alguien que tuvo 2 dedos de frente y dijo, pero ven acá, podemos hacer muñequitos que le enseñen algo a los niños, y se crearon los muñequitos sanos. Y a Dueño hicimos un trabajo, mire, de examinar cada dibujo animado, cada muñequito, a ver cuáles eran los buenos, los que no le tenían ninguna cosa rara que le fueran a enseñar, sino que fueran educativos. Y eso era lo que le permitíamos. Nosotros, ella veía, sabía cuáles eran los horarios que podía ver televisión, cuáles eran los muñequitos. Pero un día me senté a ver los muñequitos con ella otra vez. Y muy bien, todos los muñequitos, todo excelente, eran muñequitos buenos que ya lo habíamos examinado, pero entre los muñequitos, ¿usted sabe lo que venían? Anuncios de televisión. Y salieron unas muchachitas haciendo exactamente lo que yo había visto en Lisa haciendo. Y yo, pero míralo ahí, ¿de aquí es que lo está sacando? ¿De los anuncios de televisión, de los comerciales que te tiraban en el medio? Ese mismo día, y oiga bien, yo no le estoy diciendo aquí que usted tiene que hacer eso, pero ese mismo día yo desconecté el telecable de mi casa, tiene 6 años desconectado y no se ha vuelto a conectar. Allá ellos ven Netflix, ese tipo de cosas de que usted paga y usted ve lo que quiere ver sin que le metan nada que a usted no le interesa, solo lo que usted quiere ver. Y otra vez, hermano, yo no le estoy diciendo vaya y desconecte el telecable. Yo le estoy diciendo que tenemos un enemigo astuto. Yo estaba diciendo que no, pero es que yo la estoy cuidando. El diablo entre el medio de los muñequitos buenos le tiraba lo que yo no quería que ella viera. Entonces nosotros como padres tenemos que entender eso. Nuestros hijos van a imitar y con mucha frecuencia van a imitar lo malo. Así que es nuestra misión, otra vez, sobre todo cuando son pequeños, guardarlo todo lo que podamos de las malas influencias, en lo que ellos pueden formar su carácter y tener principios y convicciones firmes para entonces ellos repeler esas cosas. Pero si miramos el texto otra vez, una segunda enseñanza que aprendemos de ese mandato, no es solamente que lo queramos o no todos vamos a imitar a alguien, sino que es claro en el texto que siempre vamos a tener modelos buenos y malos que imitar. Y por eso él le dice, no imite lo malo, sino lo bueno. Tú vas a imitar y siempre vas a tener buenos modelos y malos modelos. Por más que queramos, siempre vamos a tener una influencia negativa alrededor. Y lo que quiero traerle con esto es el énfasis en la responsabilidad personal. O sea, al final a ti te toca decidir quién tú quieres imitar, hermano. Tú siempre vas a tener lo bueno y lo malo de frente. Tú tienes que tomar una decisión personal, cuál vas a seguir, qué modelo vas a imitar. Y esto se lo digo sobre todo a los jóvenes. Y a los padres también, porque a veces los padres quieren justificar la conducta de sus hijos diciendo, bueno, es que mire cómo está el mundo, mire cómo está la situación, cómo está la cosa. Uno no, imagínese qué va uno a esperar. Claro que los muchachos van a actuar así. No, pero tus hijos tienen malos modelos, es verdad, pero también tienen mucho bueno. ¿Por qué no imitan lo bueno? Cada uno tiene una responsabilidad personal. Tú tienes que elegir a quién vas a imitar. Siempre vas a tener buenos modelos y malos modelos. A ti te toca entonces escoger lo bueno. Y eso es lo que le está diciendo Juan a Gallo. Gallo, imita lo bueno. Vas a tener buenos, vas a tener malos. De hecho, él le va a dar uno bueno y uno malo que tenía. Escoge el bueno. A ti te toca. Tú eres responsable de escoger el bueno. Los jóvenes no son víctimas de la sociedad en que viven. Ellos ceden porque desean seguir esos modelos. Y ahorita el mismo Juan nos va a decir por qué. Pero en tercer lugar, si seguimos viendo las cosas que aprendemos de este mandato, todos lo queramos o no vamos a imitar, todos tendremos siempre buenos y malos modelos a imitar, pero lo interesante de todo esto es que en tercer lugar estos modelos los vamos a tener aún dentro de la iglesia y en el ministerio. ¿De qué que Juan le está hablando? ¿De imitar a la gente del mundo o no imitar a la gente del mundo? ¿De la iglesia? Él le está diciendo, oye, imita lo bueno en la iglesia. Y de hecho, vamos a ver que el caso de Diótrefe era el pastor de la iglesia y no era un modelo a imitar. O sea que, aún en la iglesia, nosotros tenemos que estar conscientes que vamos a tener buenos y malos modelos. Y a ti te toca escoger el buen modelo. No todo el que está en la iglesia es cristiano. Y aún no todo el que esté en la iglesia siendo cristiano es necesariamente un buen modelo. Alguien que tú debes mirar y al que tú debes seguir. De hecho, busque un texto conmigo, vaya en su Biblia. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Ese pasaje es muy interesante. Pablo le está diciendo a Timoteo cómo él va a vencer las pasiones juveniles. Es decir, esas inclinaciones naturales a lo malo que tenemos todos, pero que se exacerban en la juventud, esa inclinación a lo malo, ¿cómo la vencemos? Él le da allí tres direcciones: huye, sigue, con. Mírala ahí. Huye también de las pasiones juveniles, aléjate de todo lo que promueve en ti lo malo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, sigue lo que promueve lo bueno, y mira aquí lo que él le añade: con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y oiga lo que le está diciendo. Él no está diciendo, imita a los de la iglesia. Ni le está diciendo, imita a los que han invocado al Señor, los que dicen que son cristianos. ¿Usted vio cómo él describió? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Busca creyentes que estén buscando la santidad. Timoteo, busca creyentes, joven, a los jóvenes que están aquí, pero a todos nosotros, busca cristianos que estén buscando agradar a Dios. Eso es lo que tú tienes que buscar, porque en la iglesia hay que no. Y en la iglesia hay muchos, como ya dijimos, que dicen que son cristianos y no lo son. Y aún hay cristianos que no son buenos modelos. Él le dice eso precisamente, si usted mira dos versículos más arriba, en el versículo 20, allí en 2 Timoteo 2, 22, dos versículos más arriba en el 20, él le deja claro que la iglesia, como en una casa, Hay utensilios honrosos y utensilios viles, él le dice. Así como en una casa. No todo lo que hay es bonito y que tú lo vas a exhibir, sino que hay cosas que tú escondes. Así pasa en la iglesia, dice él. Hay utensilios honrosos. Yo le siempre ilustro eso. Usted me ha oído usar esta ilustración. Yo, la misma que le uso a mis hijos, porque es la mejor manera de entenderlo. Como él está diciendo, piénsalo como una casa. Hay cosas en la casa que usted lo pone a la vista de todos. ¿Por qué? Porque son honrosos. Un florero muy bonito que tú tienes. Y tú lo pones en el centro de la sala, así adornando la sala. ¿Usted alguna vez ha ido a una casa y ha encontrado la cuestión de destapar el inodoro? ¿Usted sabe lo que le... en el medio de la sala? ¿Usted ha visto uno de esos? No, eso está escondido. ¿Por qué? Por lo general la mayoría de la casa lo tienen. Generalmente todo el mundo tiene uno de esos. Y si no lo tiene, en algún momento lo va a necesitar. Pero usted nunca ha visto a nadie que lo tenga en exhibición. ¿Por qué? Porque eso es un instrumento, pero es un instrumento vil. Nadie va a estar enseñando eso. Eso lo escondemos. Eso lo ponemos bien escondidito donde nadie lo ve. Bueno, eso mismo pasa en la iglesia. Ay, yo le digo a mis hijos, hay cristianos floreros en la iglesia. Y hay cristianos de tapadores de baño. Tú ves, hay cristianos que no son buenos modelos. No los sigas a eso. Sigue los buenos. Eso es lo que le está diciendo. Tú quieres vivir en santidad. Elige a aquellos que con corazón limpio invocan al Señor. Así que Juan nos está diciendo, todos vamos a imitar, lo queramos o no, siempre vamos a tener buenos y malos modelos a imitar, y esos modelos los vamos a tener aún dentro de la iglesia, pero además él nos deja ver finalmente que los verdaderos cristianos siempre van a imitar lo bueno, y eso es interesante. Fíjese cómo sigue el pasaje: amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces es la explicación de cuando los papás me dicen, no, pero es que este muchacho, usted sabe que la cultura y el tiempo y la edad, no, no, es lo que es en su corazón. Cuando alguien sigue lo malo, ¿por qué? Es porque no es de Dios, eso es lo que él te está diciendo. El que es de Dios va a copiar los modelos buenos, va a seguir los modelos buenos. El que no es de Dios va a seguir los modelos malos, tan sencillo como eso. Cuando tú ves que hay hermanos o personas en la iglesia que se dicen hermanos, pero sus modelos son los del mundo, y se visten como los del mundo, y se peinan como los del mundo, y actúan como los del mundo, y todo lo de ellos como lo del mundo, ¿por qué es? Porque son del mundo, tan sencillo como eso. Esto no hay que buscarle más vuelta. No, pastor, pero que usted sabe que son jóvenes. Sí, pero hay jóvenes que no son así, y hay jóvenes que siguen buenos modelos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque son del mundo, porque no son creyentes. La clásica ilustración que siempre damos, si suena como un pato y camina como un pato y se ve como un pato, es un pato, no, pero usted quiere decir que es un perro. Él es un perro, pastor. Lo que pasa, usted le ve, él tiene el piquito así como un pato y pluma como un pato y camina como un pato, pero él es un perro, ajá, no me diga. No, si se ve como un pato y actúa como un pato y suena como un pato, es un pato. Si se ve como un impío y actúa como un impío y su modelo son los impíos, es un impío. Y eso es lo que le está diciendo, gallo, imita lo bueno, porque los que son de Dios imitan lo bueno, tan sencillo como eso. Así que eso es la exhortación para todos nosotros en este día. Amado, imita lo bueno, tengamos buenos modelos. Ahora, si miramos el texto una vez más, Juan no solamente le da el mandato de que imite lo bueno y no lo malo, sino que ahora le da dos modelos. Le da el malo en el versículo 9 y 10, y luego le da el bueno en el versículo 12. Vamos entonces a considerar el modelo negativo, el modelo en la iglesia. Acuérdense que él está hablando en la iglesia, que no debía imitar. Este es el tipo de persona que tú debes salir huyendo en la iglesia, que no debe imitar a estas personas. Y este modelo negativo es de un hombre llamado Diótrefes. Que por cierto, imagínense, usted un hombre con ese nombre, no podía dar para mucho, por favor. La verdad es que hay papás como que no piensan en los hijos, ¿eh? ¿Cómo usted le pone de que Diótrefe? Eso suena como un insulto. Mire ese Diótrefe. A la franca, que si a mí me dicen eso en la calle, yo no conozco la Biblia, yo creo que me están insultando y me ofendo. Porque, óyeme, ¿y este nombre? Pero el Diótrefe, ese es el modelo negativo que él no debe imitar. Mire lo que dice el de Diótrefe. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esta cosa, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vamos a ver cinco cualidades de Diótrefes, que lo constituían el peor modelo que se podía tener en una iglesia para imitar. Y la primera de ellas es quizá la más importante, porque como usted va a ver, todas las demás se desprenden de esa o de alguna manera están ligadas a esa. Y el primer problema que tenía Diótrefes, esto es lo que algunos han llamado el síndrome de Diótrefes, le han puesto ya ese título, es que Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Mire cómo le dice, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es decir, esto era un individuo que quería sobresalir siempre, que quería siempre estar adelante, que lo vieran. Era un fiel discípulo de los fariseos. Usted se acuerda que los fariseos eran famosos por eso. Que dice el Señor en Mateo 23:5, dice que hacían todas sus obras para ser visto de los hombres. Y ensanchaba las filacterias y extendía los flecos de los mantos. Y amaba los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Y le gustaba que los hombres le llamaran rabí, rabí. Esa es la idea. Este tipo de individuos que ellos siempre quieren sobresalir, que siempre quieren estar adelante y siempre quieren que lo vean y siempre quieren ser como lo más, lo mejor, el campeón el protagonista de la película. Ese es el tipo de persona que era Diótrefes y que Juan le está diciendo a Gallo que él no debía imitar. Ahora, antes de nosotros afilar el machete para volarle la cabeza a Diótrefes, nosotros tenemos que decir que la realidad, hermanos, es que eso es algo con la que de una manera u otra todos nosotros batallamos. Y eso es algo que yo quiero que veamos. La medida que veamos todas estas cualidades de Diótrefes, todos nosotros, lo queramos o no, tenemos un Diótrefito adentro. ¿Usted sabía? Nosotros tenemos un Diótrefito que quiere salir, porque la verdad es que todos nosotros nos gusta ser el centro de atención. Todos nos gusta en algún momento ser exaltados, ser reconocidos. Porque Dios no creó así, usted sabía, Dios nos creó con una necesidad inherente, eso está descrito, el ser humano necesita sentirse valorado, apreciado, amado, querido, estimado, todo eso es parte de la naturaleza humana. Dios nos creó así, pero Dios no creó así para que nosotros buscáramos satisfacer eso en Él. Para que esa necesidad de ser apreciado y de ser estimado y de ser visto con buenos ojos nosotros pudiéramos satisfacerla en Él por medio de Jesucristo. Y es por eso que la Biblia dice que en Cristo nosotros llenamos todas esas necesidades. En Cristo somos aceptos. En Cristo somos amados. En Cristo somos el especial tesoro de Dios. En Cristo, ahorita se leyó, somos la niña de sus ojos. Y esa es la idea. Dios te creó con esa necesidad, pero no es para que la llenara con la criatura. No es para que buscara que todos te admiraran y todos te apreciaran y todos te valoraran. No, es para que lo buscaras en Él. Para que te acercaras a Cristo y en Cristo recibir, ser lleno de esa necesidad de tu corazón. Pero como les dije, todos nosotros, de manera innata, vamos a batallar con eso, vamos a querer sobresalir, vamos a querer que nos vean como grandes, como importantes. Y nosotros vemos incluso eso en los discípulos. ¿Usted se acuerda que esa era la batalla de los discípulos? Todavía la misma noche, señores, antes del Señor morir, ¿cuál era la discusión de los discípulos? El Señor atormentado porque en unas horas venía la cruz y ellos estaban peleando, ¿por qué? ¿Cuál era la discusión? ¿Cuál de ellos era el mayor? Ese era el pleito de ellos. El Señor a punto de morir y ellos venían peleando por cuál era el mayor. Y ellos vivían con ese pleito a cada rato. Usted lo ve por donde quiere la Biblia, porque eran 12. ¿Quién es el jefe aquí? Y toditos empezaban a sacar. Pero si yo soy el más viejo, a mí hay que respetarme estos años, pues yo soy el más viejo aquí. Y Juan y Jacobo decían, espérate papá, lo del billete somos nosotros aquí. ¿Quién cantea esto? Nosotros quedamos cuarto aquí. Sin estos cuartos no se mueve este ministerio. Así que nosotros somos los que mandamos aquí. Fíjense que esas son las mismas cosas que a veces pasa en la iglesia. La gente cree que el que es más viejo, al hay que oírlo porque es más viejo. O el que tiene más cuarto, al hay que oírlo porque tiene más cuarto. Y Mateo decía, no, pero espérate porque yo soy el... Aquí el que tiene preparación y capacidades administrativas soy yo. Que ustedes toditos son unos pecadores. Ustedes lo que saben de jalar peces y limpiar pecado. Yo soy el que se administra. O sea que aquí el jefe tengo que ser yo. Y toditos, cada uno empezaba a pelear por cuál era el jefe y sacando lo que tenía. Esa es la tendencia de nuestro corazón. Todos nosotros, lo queramos o no, tenemos este Diótrefito. Y ese era el problema de Diótrefes. Mire, él era el pastor de la iglesia, por lo que vemos ahí en la Escritura. Y es verdad, la Biblia dice que la iglesia debe honrar y reconocer a sus pastores. Eso está ahí, darle un trato distinguido. Pero una cosa es que la iglesia lo haga, otra cosa es que el hombre lo demande y lo exija. Y se imponga sobre la gente sobre eso. Ahora, si miramos el pasaje, la segunda... problema o la segunda característica negativa de este hombre Diótrefes no es solamente que él buscaba la preeminencia, sino que precisamente, y todo está relacionado, como le dije, que él no se sujetaba a ninguna autoridad. Versículo 9, yo he escrito a la iglesia, Juan, el apóstol Juan, escribió una carta a la iglesia, Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ese no nos recibe, no era que no recibía a Juan, sino que no recibía las cartas de Juan. ¿Usted está oyendo eso? Juan el apóstol, señores, nosotros tenemos la carta de Juan aquí en el canon, Sagrada Escritura. Este hombre recibía cartas de Juan dándole direcciones para la iglesia y él no las recibía. Se las rompía la cara a los mensajeros. Usted sabe que ellos la mandaban con mensajeros, como hacía Pablo. Se las rompía la cara y la botaba. Aquí el que manda soy yo. Juan, que no venga a meterse en esto. Ese era, a ese nivel era que estaba esto, un hombre que no se sujetaba a ninguna autoridad. Y generalmente cuando usted ve a alguien que abusa de la autoridad, su primer problema es eso, él no ha aprendido a estar bajo autoridad. Porque para usted poder ser una buena autoridad y dirigir bien, usted primero tiene que aprender a ser dirigido. Pero ese es un problema en la iglesia sobre todo. Se ve en todos los lugares, ¿eh? La verdad que nosotros los seres humanos, por el diotrefito que tenemos dentro, tenemos dificultad para manejar la autoridad. Usted ve los hijos que no quieren sujetarse a los padres y quieren hacer lo que ellos entienden. Pero usted ve los alumnos que no quieren sujetarse al profesor y no quieren hacer lo que el profesor le dice. Y usted ve el empleado que no quiere sujetarse al empleador y hacer lo que el empleador le dice. Pero donde más se ve eso, pues no solamente es en la iglesia. La gente no quiere sujetarse a las autoridades de la iglesia. La gente entiende que los pastores están para dar recomendaciones y consejos. Y déjeme decirle, ¿verdad? Los pastores están para dar recomendaciones y consejos, pero también están para gobernar la iglesia. ¿Usted ha oído eso cuando dice, los ancianos, qué es lo que dice? Que gobiernan bien. En la iglesia también hay un orden de autoridad. Y el diotrefito es que hace que mucha gente en la iglesia entiende que ellos no tienen que sujetarse a nadie. No, pero ¿y por qué yo tengo que llevarme de los pastores? O porque Dios te dice aquí que tú tienes que llevarte. Claro, los pastores también están sujetos a autoridad. ¿A qué autoridad están sujetos los pastores? Primero, la autoridad de la palabra. El pastor no te puede ordenar nada fuera de la palabra. Él te puede recomendar cosas si no están aquí. Yo te recomiendo, yo entiendo, yo aconsejo que esto es lo mejor. Pero si está aquí, eso no es una recomendación, eso es una orden. Usted tiene que someterse, primero por la autoridad de la palabra y segundo por los pastores, que para eso es que están puestos, son autoridad de la iglesia. Pero créanme que la iglesia es mucho diotrefito, o mucho diótrefe, que el diótrefito lo tienen crecido ya y se volvió diótrefe, maduró el muchacho. Y no se quieren sujetar, quiere hacer lo que ellos quieran. Y los pastores le hablamos y le decimos y esto y lo otro, y hace lo que ellos quieren. Bueno, eso simplemente está enseñando el diótrefe que todos tenemos dentro. Y como les decía, aún los pastores están sujetos a autoridad en la iglesia. No hay nadie que no te sujete. No existe el cacique en la iglesia. ¿Usted está consciente? Bueno, sí hay un cacique. ¿Quién es el cacique en la iglesia? Jesucristo es el cacique. El único. Después los pastores están sujetos primero a la palabra y segundo a la autoridad de otros pastores. Por eso es que el modelo bíblico es de la pluralidad de pastores. ¿Usted sabe lo que es eso? Que la iglesia debe tener varios pastores. Por eso mismo. Porque no debe haber este individuo que nadie manda por encima de él. No, los pastores tienen que ser varios para que estén sujetos unos a los otros. Y ese es el modelo que vemos en la Biblia. Yo sé, en muchas iglesias bautistas por ahí enseñan el modelo de este pastor cacique, ¿verdad? Un diótrefe cualquiera. Y lo más que llega a tener es de que un pastor asistente. Tú ves, hay un pastor y un pastorcito aquí abajo. No, eso no existe en la Biblia. En la Biblia hay ancianos, pastores, todos con el mismo nivel de autoridad y todos sujetos unos a otros. Y eso yo se lo pruebo en la Biblia. Cada vez que la Biblia habla de ancianos y pastores es en plural. Entonces te dice, no, lo que pasa es que usted sabe que se está refiriendo a una región. Entonces hay muchas iglesias y por eso habla de los pastores. No, señor. La Biblia habla de la iglesia, una en singular, y dice los pastores. Para darte un ejemplo de mucho, y yo sé que quizás aquí no tenemos ese problema, pero créame que es un problema en muchas iglesias, donde está el pastor cacique, que entiende que no tiene a nadie por encima de él. Pero en la Biblia, te doy un ejemplo, Santiago. ¿Alguno está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, en singular, de su iglesia. Los ancianos de su iglesia. Hay varios. Ese es el modelo. Y los pastores están sujetos unos a otros. Es verdad que existe lo que se llama el primero entre iguales. Es decir, personas, pastores que, porque tienen más tiempo, más experiencia, tienen cierta primacía, pero aún eso, están sujetos a los demás y deben someterse. Porque ese es el diseño de Dios. Todo el mundo tiene que estar sujeto a autoridad. En la iglesia y en todos los contextos, en todos los lugares, en la casa, en el trabajo, en el colegio, hay modelos de autoridad. Y toda autoridad viene de parte de Dios. Y el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Cuando usted no se sujeta a la autoridad, usted se está rebelando contra Dios. En todos los contextos. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. ¿Cuál era el problema de Diótrefe? No se sujetaba a la autoridad. En este caso, la autoridad apostólica de Juan, que le escribía. Si volvemos al texto, Juan no solamente, su problema esencial, quería la preeminencia, por lo tanto rechazaba todo tipo de autoridad, pero en tercer lugar, algo que es común cuando usted quiere sobresalir, es que hablaba mal de otros. Mire el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y yo no sé si a usted le llamó la atención. ¿Cómo es posible que este hombre, siendo pastor de una iglesia cristiana, no se sometía a la autoridad de un apóstol de Cristo? ¿Cómo podía mantener esa posición de pastor en la iglesia? Muy sencillo, porque él vivía difamando a Juan, él vivía acabando a Juan, él vivía menospreciando a Juan para que entonces quitarle autoridad a Juan y él quedar como el primero, como el que tiene más autoridad que Juan. Eso era lo que él hacía. Pero eso es muy común, mis hermanos. Cada vez que nosotros queremos sobresalir, piénselo para que usted me diga si no es así. Cuando tú quieres verte bien, una de las maneras más fácil que apuntar al otro y bajar al otro. Cuando tú quieres que vean que tú no estás tan gorda, ¿qué tú haces? Tú miras, fulana sí está gordita, ¿tú te diste cuenta? Sí, pero tú lo que estás viendo, mírala a ella que está más gorda que yo, eso es lo que tú estás haciendo. Cuando tú quieres que vean, que no vean que tu vestido no es tan apropiado, tú buscas uno que está peor y dices, ay, pero ¿viste el vestido de fulana? Qué raro, tiene qué cosa. Eso es común. Eso es común. Cuando nosotros queremos exaltar a nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a bajar a los otros, a menospreciar a los otros. Y cuando no tenemos nada cierto que decir, entonces recurrimos a lo que estaba haciendo aquí Diótrefes, que era difamar, calumniar, decir mentiras. Y Juan dice aquí, cuando yo vaya, yo lo voy a exponer delante de todos las mentiras que ha dicho sobre mí. Ojo, paréntesis otra vez, para los hermanos amados de convertidos a Cristo que todavía tienen problemas con que se lleven los pecados delante de la iglesia, eso es lo que Juan está diciendo aquí que va a hacer. Porque, otra vez, ¿cuál es la norma de la Biblia? Pecado privado, se maneja en privado, pecado público, se maneja público. ¿Qué había hecho Diótrefes? Delante de todos había difamado a Juan. ¿Qué dice Juan que va a hacer? Cuando yo vaya lo voy a exponer delante de todos. Así se maneja en la Biblia. Otra vez, esto no nos lo inventamos nosotros, esto no se lo inventó usted, aquí no se hace lo que usted quiera, aquí no se hace lo que yo quiera, aquí se hace ¿qué? Lo que Dios dice, porque aquí todos estamos sujetos a autoridad. Entonces aquí hacemos lo que dice la Biblia. Entonces, porque todos estamos sujetos a autoridad. Aquí no es lo que usted quiera ni lo que yo quiera que hagamos. Entonces, nos guste o no nos guste, esa es la manera de trabajar con el pecado. Pecado privado se trabaja en privado, pecado público se trabaja en público. Cerramos paréntesis. Entonces, Diótrefes, volvemos con él. El síndrome de Diótrefes. Quería la preeminencia, no se sujetaba a la autoridad, hablaba mal de otros precisamente para buscar exaltarse a sí mismo. Y lo tercero era que se sentía intimidado por los dones de otros. No recibía los misioneros. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y aquí es donde Diótrefes era un muy mal ejemplo para Gallo. Porque acuérdense que lo que Juan quiere, o el propósito principal de esta carta, era animar a Gallo a seguir apoyando las misiones, a seguir recibiendo a los misioneros. Pero eso era exactamente lo que Diótrefes no hacía. Diótrefes no recibía a los misioneros. Diótrefes no apoyaba las misiones. Y aún esto, nosotros podemos ligarlo a su deseo de tener preeminencia. Seguramente la razón por la que él no recibía misioneros es porque lo que pasa con el que quiere sobresalir, que se siente intimidado por los demás. Cuando una persona quiere ser el primero y quiere ser el más grande, lo que más le preocupa es que aparezca otro mejor que él. Imagínese que un misionero de eso llegara y predicara mejor que él. Había problema. Hay uno que predica mejor que él. O tuviera más conocimiento bíblico que él. O tuviera más carisma que él. Todo eso representa un problema para el que quiere sobresalir. Mi hermano, y piénselo, otra vez, ahí es donde nosotros podemos ver el Diótrefito que todos tenemos dentro. Cuán difícil es para nosotros dar gracias a Dios por la gracia que vemos en otro. Piénselo en el contexto del día a día. Tú eres muy bueno en un deporte. ¿Qué pasa cuando aparece otro que es mejor que tú? En la misma cancha, llega y te explota en el fútbol, o te explota en el básquetbol. Tú te sientes muy gozoso y tú le dices, ay, doy gracias a Dios por ese talento que Dios te ha dado. No, tú te vas con una cuerda para tu casa, porque encontraste uno que te rompió y tú creías que era bueno. Nos da brega a los seres humanos. El Diótrefe que tenemos dentro hace que nos dé brega ver la gracia de Dios en otro y celebrarla. Entonces, ¿qué hacemos? Uf, como yo quiero sobresalir, comienzo a aplacar a todo el mundo. Piénselo en todas las áreas, en el trabajo, en cualquier área. Generalmente, cuando hay uno que nos supera, en vez de nosotros sentirnos gozosos y alabar eso, los que empezamos a sentirnos amargados y resentidos. Eso era lo que pasaba con este hombre, y por eso no recibió misionero. Él no quería competencia, porque penosamente, acuérdense que estamos hablando de la iglesia, y eso pasa en la iglesia. Por eso es que hay iglesias donde los pastores son Box Bunny. Y equipos ministeriales en iglesia donde los encargados del ministerio son Box Bunny. Eso nada más lo van a entender lo de mi generación para atrás. ¿Usted se acuerda de Box Bunny que jugaba un juego de pelota? Él jugaba todo. Él era el pitcher, él era el bateador, él era el primera, segunda, tercera base, él era el fielder, el refil, todas las bases, todas las posiciones las jugaba el sol. Hay gente así en la iglesia. Hay pastores así en la iglesia. Hay encargados de ministerios así, no le dan chance a nadie, todo lo tienen que hacer ellos. Pero el problema no es que no aparece nadie que lo pueda hacer. El problema es si es mejor que él. El problema es si ese que sale me supera. Entonces ellos empiezan a ver eso como un peligro. No, espérate, yo tengo que hacer todo porque no puede ser. Y cuando encuentran a alguien que es mejor que ellos, entonces empiezan a caerle encima y atacarlo. Ese es el síndrome de Diótrefes. Ese es el Diótrefes que todos tenemos dentro. Pero si volvemos al pasaje, finalmente hay una última cosa que caracterizaba este síndrome de Diótrefes o este individuo llamado Diótrefes, y es no solamente quería la preeminencia, no se sujetaba a la autoridad, hablaba mal de otros, se sentía intimidado por los dones de otros y por eso no apoyaba los otros ministerios, pero finalmente él imponía su voluntad sobre los demás, él controlaba a las personas. Mire otra vez verso 10, por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esta cosa, no recibe a los hermanos, y aquí está, y a los que quieran recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Como dijimos la otra vez, ni lava, ni presta la batea. No recibía a los hermanos, pero tampoco dejaba que nadie los recibiera en su casa. Este hombre tenía vedado apoyar misioneros en su iglesia, y al hermano que se atreviera, que osara hacer eso, botado de la iglesia. De hecho, por eso le dije la semana pasada, por eso que Juan escribe esta carta. Porque Gallo, a pesar de esta prohibición del pastor, entendía que la Biblia manda hacer eso, y lo estaba haciendo. Igual escribe, como ya vimos la otra vez, bien te conduce. Tú estás haciendo lo que hacen los cristianos. No te lleves de que Demetrio, con todo y ser pastor, diga eso. ¿Por qué? Porque él no es el jefe de la iglesia, y ese es el punto. Este hombre llevaba a la iglesia como si fuera su empresa personal, como su colmado. ¿Te ves? Más o menos como Balaguer gobernaba antes, perdón. La idea es que llevaba la cosa como que eso era de él, y ahí se hace lo que él quiera, y él no tiene que ver con nadie, y él no se sujeta a nadie, y hay que hacer lo que él dice, si no va a votar a la gente. No, no. La iglesia no se trabaja así. Y otra vez, eso se resuelve muy sencillo. ¿Usted sabe cómo se resuelven esos problemas en la iglesia? Lo mismo que le dije ahorita. Cuando nosotros entendemos que ya Dios dijo aquí cómo es que se maneja la iglesia, y dijo aquí cómo se maneja el matrimonio, y dijo aquí cómo se maneja todas las relaciones humanas. ¿Por qué tenemos esta pugna de poder en el matrimonio? ¿Por qué tenemos la pugna de poder en la iglesia y en muchos lados? ¿Por qué no seguimos esto? Porque aquí dice cómo se maneja todo. Y si nosotros seguimos esto, no tendremos problema. Otra vez, vuelvo y se lo digo, se lo dije ahorita, se lo he dicho 200 veces. Aquí no se hace ni lo que usted quiera, ni lo que yo quiera. ¿Se hace qué? Lo que dice la Biblia. Ya. Entonces, el problema de Diótrefes es que hay que hacer lo que él quiera. Y hay que imponer lo que él dice, eso es lo que se va a hacer. No, no, se hace lo que dice la Biblia. Ahora, si lo que usted dice es lo que dice la Biblia, eso es lo que hay que hacer. Sí, no, esto no es el negocio de nadie. Esto no es el colmado de nadie. Esto no es la empresa de nadie. Esta es la iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza y la dirige por la palabra. Pero cuando usted quiere imponer su voluntad, ya usted sabe que es el Diótrefes que lleva adentro que le va saliendo. Así que ese es el modelo negativo que Juan nos da. Ese es el tipo de persona que debemos identificar en la iglesia. Ojo, hermano, yo te estoy hablando de gente en la iglesia. Hay gente así en la iglesia, por eso que Juan lo está diciendo. Es el tipo de persona que no son los modelos a tú seguir en la iglesia. Son las personas que tú debes identificar para huirle como el diablo a la cruz, ¿no es que dicen aquí en los campos? Huirle a ese tipo de personas, no son buenos modelos. ¿Quiénes son esos? Los que buscan la preeminencia, el que siempre quiere sobresalir, siempre quiere ser el mejor, siempre quiere ser el que está adelante, el que no se sujeta a ninguna autoridad, el que difama y calumnia de otros, el que se siente intimidado por los dones de otro en vez de agradecido por los dones y talentos que Dios le da, y el que siempre quiere imponer su deseo y su voluntad. La cosa hay que hacerla como él dice. Y esto es así que vamos a hacer. Ese tipo de personas son el ejemplo negativo que debemos evitar en la iglesia. Ahora, más rápidamente, si miramos el versículo 12, Juan le presenta el modelo positivo. ¿Qué es el tipo de persona que debemos imitar en la iglesia? Dice versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Como usted puede ver, Juan no describe allí el proceder de Demetrio. Él no da, como nos hizo con Diótrefes, que nos dio todos los elementos negativos de él. Aquí no nos da los positivos. Lo que muchos entienden es que está implícito. ¿Qué es lo que está implícito? Bueno, este hombre era lo contrario al otro. Si el ejemplo negativo era Diótrefes, si vimos todo eso, Demetrio, que es el que debe imitar, es todo lo contrario. Este es un hombre humilde, que no quiere sobresalir, que no le interesa ser el primero, simplemente hacer, tener el lugar que Dios le ha dado en la iglesia, tener el lugar que Dios le ha dado según los dones que ha recibido, según las capacidades que ha tenido, hacer lo que Dios le ha llamado a hacer y le ha capacitado para hacer. Es un individuo que está sujeto a las autoridades. Contrario a Diótrefes, Demetrio entonces sería un individuo que entiende que hay autoridades en todas las áreas, sobre todo en la iglesia, y se somete. Es un hombre que no difama, sino que habla con gracia para edificar a los hermanos, no para destruir, no para chismear. Es un hombre que reconoce la gracia de Dios en otro y colabora bien con otros en el ministerio. Y es un hombre que dirige a los demás por la palabra y no según sus deseos. Ese sería el ejemplo positivo de Demetrio, que como les dije, Juan no nos da nada explícitamente. Ahora, lo que sí Juan nos da son las tres esferas en que nosotros debemos evaluar la vida de una persona antes de tomarlo como modelo. Eso es lo que nosotros vemos. Antes de yo tomar una persona como modelo, y acuérdense que ese es el énfasis de este pasaje, y es lo que yo quiero que usted salga de aquí hoy entendiendo, que usted debe tener en la iglesia un modelo, alguien que usted dice, ese es el que yo voy a imitar. Como decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así me imito. Usted tiene que tener a alguien que usted imite a imitar a Cristo. Y aquí hay las tres esferas en las que tú debes evaluar la vida de esa persona. Tenemos que evaluar qué opina la gente dentro y fuera de la iglesia. Fíjese que él dice que todos dan testimonio de Demetrio. Y la idea era Demetrio no solamente tenía un buen testimonio en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Tenía un buen testimonio en su casa. Tenía un buen testimonio en su trabajo, tenía un buen testimonio en el vecindario, tenía un buen testimonio en la iglesia. Esa es la idea. ¿Y por qué eso es importante, hermano? Porque hay gente que aquí son unos anticos. Aquí hay gente que son, mira, una estrella de cristiano aquí, pero vete a su casa, el diablo puro con los cachitos. Hermanas que aquí son un destello de virtud y santidad y sumisión, pero en la casa son unos gallitos, para, mira, como karate aquí entre el marido. ¡Ah! No, tú tienes que ver que así como ella es de sumisa aquí, te habla con la manita así, que así mismito es en su casa también, y que es en el trabajo también el hombre. Yo le conté una vez la anécdota, esto pasó de verdad, era un ingeniero cristiano de una iglesia, otra vez, no es Ariel, por si acaso, Ariel cree que es de él cada vez que yo digo ingeniero. Pero la idea era un ingeniero que era cristiano de una iglesia y él estaba construyendo un edificio y tenía unos trabajadores. Llama a un hermano para que lo ayude con algo en el edificio. El hermano llega primero y se pone a hablar con los trabajadores, y entre conversación y conversación era con unos trabajadores de nacionalidad haitiana. Y le dice, pero ustedes aquí lo tratan bien, porque el jefe, el ingeniero es evangélico, le dice. Y dice el haitianito, el trabajador, le dice, evangele, que ese hombre evangele, será evangiable. Entonces hay gente que es muy bueno hermano en la iglesia, pero cuando usted va al trabajo son evangiable. No, Juan dice, tú primero vas a ver que tenga un buen testimonio en todo lugar. Fíjese que eso se lo pide hasta de los pastores y los diáconos, que tenga buen testimonio de los de afuera, que tenga un buen testimonio en la iglesia, en su casa, en todos lados. Lo segundo que tú vas a evaluar es obviamente medir su vida a la luz de la palabra. Es un hombre, una mujer que está tratando de ajustarse a lo que Dios manda o quiere vivir como le da su gana. Fíjese que dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Lo que entiende la mayoría de los estudiosos, que lo que él se refiere es eso. Evalúa su vida a la luz de la verdad. Cuando tú chequeas su vida y la compara con la Biblia, tú ves que él está tratando fielmente de ajustarse a lo que Dios manda. Cada día molda su vida para que sea más como Dios manda. Y finalmente, tú tienes que evaluar qué piensan de él sus autoridades. Dice ahí, todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma. Y también nosotros, Juan el apóstol, damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Es decir, algo muy importante es saber qué piensan las autoridades de esa persona. Porque acuérdense que para ser un buen modelo tiene que estar sujeto a autoridad. Por eso que yo le digo a los muchachos, sobre todo, cada vez que están entrando en una relación de pareja o quieren entrar, yo siempre, si es de otra iglesia, sea el muchacho, llamo al pastor. Y le pregunto, dime de esa persona. Porque si su pastor lo desahucia y te dice, ese muchacho no sirve, no es un buen cristiano, no esto, suéltalo en banda. Aunque tú lo veas muy bueno, aunque aparente muy bueno, aunque delante de sus amigos sea muy bueno cristiano, si su pastor, que es autoridad de la iglesia, te dice que no es un buen muchacho, que no lo recomienda, suéltalo en banda. Porque tenemos que oír lo que dicen sus autoridades. Para eso es que Dios lo ha puesto en la iglesia. O sea que, hermano, mira, lo que piensan tus pastores de ti en tu iglesia es muy importante. Dice aquí en la Biblia. Y debe ser tomado en cuenta. A la hora de medir tu testimonio, no eres tú que lo mide. Dentro de las cosas que hay que medir, ¿qué piensan tus pastores? ¿Qué dirían ellos? Si a tus pastores fueran aquí, tú tienes 3 pastores. Segurito que tú tienes uno que usted diría, que vayan donde ese mejor. Porque con ese yo estoy más frío, ¿verdad? Pero la idea es que si fueran hoy donde tu pastor y a preguntar de ti, darían un buen reporte de ti, dirían, sí, mira, es un hermano tremendo, yo meto mi mano por ese, yo apoyo ese, porque todos deberíamos procurar eso. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Juan está diciendo, yo meto mi mano por Demetrio, y tu pastor, meten su mano por ti, te apoya. Todos debemos procurar eso, y ese es el tipo de persona que nosotros debemos buscar. Finalmente, Juan termina allí como su segunda carta también con una nota personal. Él le dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte, el versículo 13, con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y hay algo de sabiduría en eso, sobre todo hoy, señores. La idea es que usted está consciente que hay cosas que hay que decirla cara a cara. Hay cosas que no se pueden mandar por un WhatsApp, hermano. ¿Usted entiende eso? Porque hoy estamos en el día donde todo lo queremos resolver con un WhatsApp. Y escribir una cosa con un email. Hay cosas que hay que hablarla en persona, cara a cara. Porque usted sabe el problema de las cosas escritas. Que eso no transmite emoción, eso no transmite intención. A lo mejor tú le escribiste muerto de la risa, pero el otro te está imaginando botando humo y fuego por allá. Mira, mira el boche que me mandó. A mí me pasa eso cada rato con los padres. Cada vez que yo escribo algo en el chat de los padres sobre los jóvenes, el boche que mandó el pastor, no, hermano, no necesariamente es un boche, puede ser un consejo. A lo mejor yo lo dije como un chiste, algo muerto de la risa, pero el problema es que nada más ven lo que está escrito. Y por eso hay cosas que no es bueno escribir. Eso es lo que le dice. Hay muchas cosas que yo quisiera decirte, pero la vamos a hablar de frente, cara a cara. Y termina en el verso 15 diciendo, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, ojo con esto, a cada uno en particular. Y eso nos está hablando del nivel de relación que debemos tener. Saluda a cada uno en particular. La idea no es te pares en la congregación y diga, señores, Juan le mandó saludo. Eso no es. Es que vaya, Aida, Juan te mandó saludo. Clara, Juan te mandó saludo. Yoli, Juan te mandó saludo. Eso es lo que él quiere. Ahora, ¿qué asume eso? ¿Qué asume eso? Que nosotros debemos conocernos a ese nivel. Mira alrededor, hermano. Vamos a hacer un ejercicito. Mira alrededor. Nada más mira los 10 que están alrededor. Tú te sabes los nombres de los 10 que están alrededor de ti. Míralo, míralo contigo, míralo, míralo. Tú te sabes los nombres, te lo sabes, son nuevos, mira, este que son nuevos es. Bueno, pues ya tú sabes, son nuevos, acércate después que termine. Pero la idea de nosotros deberíamos tener, mire, nos estamos perdiendo muchas veces de muchos buenos modelos a imitar en la iglesia, simplemente porque no lo conocemos. ¿Por qué? Porque nos contentamos con nuestro circulito. Ya yo tengo mis 3 amiguitos de la iglesia. Y como ya yo tengo mis 3 amiguitos, ya con eso que yo me junto, no, hermano, conoce a los demás hermanos, acércate, mira a ver quiénes son, porque tú vas a conocer muchos hermanos que pueden ser una bendición para ti, que pueden estar siendo de gran influencia en tu vida, y tú te lo estás perdiendo porque no te estás acercando a conocer y saber quiénes son. Y otra vez, ese es el énfasis de este texto. El énfasis de este texto es tengamos buenos modelos. Todos necesitamos eso. Eso es parte del sistema, del engranaje de cómo Dios ha diseñado el crecimiento en la vida cristiana. Todos necesitamos un mentor en la vida cristiana. Ese es el modelo del discipulado. Nosotros que creemos que discipulado, ya yo me discipulé. ¿Y por qué tú te discipulaste? Yo llené el librito. Discipulado no es un librito. Está bien, eso nos ayuda a tener un parámetro de cómo empezar. Pero discipulado se trata de ser un discípulo, de seguir a alguien. Y todos necesitamos un mentor. Todos. Por eso que la Biblia dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Las mujeres más jóvenes deben buscar una, otra vez, midiéndola, evaluándola por estos parámetros, para tenerla como su mentora. Yo me reunía con esa pareja, con una pareja esta semana, y le decía eso mismo. Estamos hablando de, yo cuando me reúno con la pareja lo alternamos, rol de ella, rol de él, y así vamos hablando, y tocaba el rol de ella y yo le decía eso. Para crecer como mujer, tú necesitas una mujer mentora mayor que tú, madura en la fe, que te sirva de modelo. Todos debemos tenerlo. Y ese es el énfasis de Juan. Busquemos todo, hermano. Te estás perdiendo uno de los mayores medios de gracia para crecer. Busca a alguien que te sirva como modelo, como mentor en la iglesia, para que tú lo sigas a imitar a Cristo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Él es nuestro mayor modelo, nuestro mayor ejemplo. Él que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte dando el pago que nosotros no podíamos pagar. Gracias por Él, Señor. Pero gracias porque así tú has levantado hombres y mujeres a través de la historia y en nuestra iglesia que son también modelos que nosotros podemos imitar en la medida que imitamos a Cristo. Gracias por ello. Danos la sabiduría para aprovechar esos hombres y mujeres en los cuales tú has derramado tu gracia en abundancia, para nosotros crecer con ellos y aprender de ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, mis amados.